Bienvenidos a RM en el aire, un programa de dos horas de entretenimiento donde le auguramos a todos los amigos oyentes que la van a pasar súper bien con informaciones, entrevistas a nuestros invitados, buena música y sobre todo hablar del tema tan importante que es el coronavirus. Como ustedes saben, estamos pasando a nivel mundial esta pandemia que a cada uno de una forma o de otra le ha tocado a alguien de la familia. Una de las cosas más importantes es cuidarse. Cuando usted se cuida, cuida a los demás. Dicho todo esto, nos vamos con los que cumplen años en el día de hoy, sábado y mañana domingo, y esta semana que acaba de transcurrir, hasta la próxima semana que nos veamos. Vamos a escuchar a Celia Cruz con esta canción de felicitaciones.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumplas muchos más.
¡Me voy, me voy!
Y que cumplas muchos más.
Y deseándoles a todos muchas felicidades. Acuérdense que si usted no puede ir a ver un familiar, hágalo a través de la imagen virtual. Celebren los cumpleaños, pero de forma virtual, y traten de tener menos contacto con cada familiar, que yo creo que es algo muy importante. Uno se pone nervioso porque es verdad que esta pandemia nos tiene un poco, de una forma o de otra, nos tiene en tensión. Y a veces queremos ir tantas cosas y sin embargo nos ponemos muy nerviosos. Dicho todo esto, como siempre, nos vamos con nuestros invitados. Tenemos en línea telefónica a nuestra querida Estela Rock, actriz, periodista, escritora y especialista en modelaje. Y también a nuestra querida Rosario Solares, escritora. Muy buenos días, como siempre, es un placer que estén con nosotros.
Hola, bueno, hola, hola, hola.
Buenos días.
Me agrada muchísimo estar contigo, María Elena, y a la vez con Rosario.
Sí, no, y algo muy importante, que nosotros, mira, nuestro programa ya llevamos casi como 3 meses que estamos haciendo el programa desde nuestros hogares. Y eso es importante para, o sea, el show continúa, pero tenemos que cuidarnos.
Claro.
Bueno,
podemos conversar con las personas que apreciamos.
Sí, sobre todo con nuestro pueblo de Cuba que nos está escuchando. Bueno, Estela, sé que tienes un poema de lo más bonito y quería que me lo dijeras para mí y para nuestros amigos.
Sí, que quiero enviártelo por correo al periódico ya del señor Arenal para que leas el artículo que escribí, que comienza con una poesía mía que viene muy bien con lo que está pasando ahora en estos momentos.
Para estos tiempos, claro. Sí, señora. Adelante, Estela.
Si quiere. Sí. Se llama Contradicciones. Uh-huh. Y dice una nota. Puedes leer esta poesía en la página 39, libro Horizonte Anhelado, de Estela Rock. La poesía dice: hay silencio en el bullicio. La actividad es quietud. La virtud es como un vicio. Se está solo en multitud. El silencio expresa mucho. Al meditar, pienso más. En el reposo es que lucho. No hay siempre, sin un jamás. Veo la guerra y sus azares cuando miro una paloma. Y lo que vive en los mares se ahoga cuando se asoma. Nadie contiene más muerte que una muestra de la vida en lo que tú llamas suerte, la desdicha va escondida. Toda iniciación es hija de un final que completa. El amor siempre cobija el odio en forma secreta. Somos lo que hemos podido, como también lo contrario. El bien y el mal se han unido. Ese es el verso, ¿no? La poesía.
Precioso, Estela, precioso.
Sí, muy bonito. Y te voy a leer un pedacito de lo que escribí en prosa. Porque hay personas que tratan de ayudar a sus semejantes. por la grata satisfacción que da el hacerlo.
Claro.
Otras que tratan de destruir a los demás por el morboso placer del disfrute del rencor y el pesar del bien de ajeno. Y no saben que practicar el amor y la bondad, satisfacción y felicidad, que practicar el odio y la envidia, donde nos estamos destruyendo nosotros mismos, ¿verdad?
Sí. No, y algo que me lleva a la reflexión de todo lo que tú has dicho, que este momento también para escribir, para que todas aquellas personas que tienen un sentir, lo plasmen a través de la escritura. Se siente nostalgia, refriégalo en un papel y dígalo y póngalo y escríbalo y vuélvalo a leer. Y después lo revisa el otro día, que verá que le cambia la vida de un momento que estaba a lo mejor triste o muy alegre y le cambia la vida. Yo creo que eso es importante también con este tiempo para reflexionar, para escribir, para leer, es muy importante. Y hablando de lectura, siempre nuestra querida Rosario tiene, a través de todos los escritos que hace, de todas las reflexiones, tú también tenías alguna reflexión acerca de los niños, los mayores, etcétera.
Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Sí, no, sobre todo los niños, en estas épocas de confinamiento y de cuarentena, hay que protegerlos y cuidarlos un poquito, porque ellos no entienden mucho lo que está pasando. Entonces, por una parte es bueno porque tenemos más tiempo con ellos, la gente que tiene niños pequeños.
Claro.
Cuando tú tienes, todo el mundo está corriendo siempre un lado para otro, y ahora es más tiempo para estar con los niños. Y es bueno crearles una rutina dentro de todo, inflexible, inflexible, porque no podemos ser de otra forma en estos momentos, pero que tengan, eso les da estabilidad a los niños, una hora de levantarse, una hora de acostarse, su comida, un rato para leer, otro para jugar, depende de la edad que tengan, ¿no?
Y algo muy importante también, Rosario, es hablarle a los niños la situación que estamos pasando.
Sí, sí, de la forma que ellos lo puedan entender.
Exacto, con el idioma de los niños.
Sí, y que no les afecte, que no oigan tantas cosas con las noticias, ¿no?
Exacto.
Porque ellos no lo saben canalizar cuando son muy pequeños, de acuerdo a la edad. Pero, y acompañarlos también, porque sus emociones a veces no las pueden expresar y se sienten frustrados. Y nosotros también, pero somos los adultos, ¿no? Tenemos que controlarlo nosotros y tratar de darles a ellos esa...
Nosotros con mayor capacidad mayor capacidad de poder divagar o de poder disuadir, nos coge y nos sentimos a veces alterados, nos sentimos a veces deprimidos. Dime tú los niños que no saben canalizarlo.
Y no entiendan. Entonces, también fomentarles su autonomía para que ellos se vistan, que hagan sus cosas en la casa, que pueden hacer, recoger esto, la comida.
Claro, y llevar la mente de los niños a cosas bonitas, agradables, para lo que no se enfrasquen en lo que está pasando en estos momentos.
Sí,
en ese caso, Estela, como tú eres una persona mayor, que tú tienes la habilidad precisamente, a veces sé que estás deprimida porque tú vives solita, pero tú tienes muchos mecanismos para ir un poco al margen de lo que es la pandemia.
Sí, ella lo tiene.
Porque ella escribe para periódico, no ha dejado de escribir, no ha dejado de hacer, no ha dejado de llamar a sus amistades. Yo creo que eso es importante.
Eso es muy importante, sobre todo cuando estás solo en la casa, pero no estás solo porque puedes hablar con todo el mundo, tienes más tiempo para verbalizar las cosas con tus amistades, con tu familia, y esos son momentos, hay que buscarle esa parte buena.
Claro, y estas cosas feas que están pasando, mira, en estos momentos el mundo está emulando uno con el otro a la par. En dos extremos opuestos. Por un lado, la bondad del amor y la esperanza. Y por el otro, la maldad, el odio y la limitación.
Sí, tú sabes qué, eso es lo que tiene la gente dentro. El que tiene bondad le sale y el que tiene maldad le sale también.
Exacto.
Sí, es claro tiempo, yo creo que es momento de que se quiten las caretas la gente. En estos momentos está pasando. Los que parecían buenos, de repente se quitan lo que y se ven que son malos, y al revés, los buenos sacan todo lo que tienen.
Sí,
todos deberíamos imitar eso, ¿no? Ir hacia la luz y hacia lo que es bueno, ayudar y esto es un tiempo para uno mejorar.
Sí, porque mientras algunos construyen haciendo el bien, trabajando y arriesgando sus vidas para salvar a otras personas y los voluntarios llevando comida de puerta en puerta
señora,
a las casas de las personas mayores, enfermas y pobres. Sin olvidar quienes cumpliendo con su deber exponen sus vidas por protegernos de la maldad y la delincuencia.
Es que hay mucha maldad y está saliendo a flote. Está saliendo a flote las dos cosas, pero lo bueno también que estaba calladito.
Sí, no, como hay muchísimos voluntarios que se prestan para ayudar de alimento. Tú sabes que yo estaba pensando, y lo repito, lo dije en el otro programa y lo estoy diciendo ahora en este, la cantidad de alimentos que se reparten en este país que no cuesta un centavo.
En este país, que en otros países escasean y no hay comida.
No hay alimento, ¿no? En el caso de Cuba, que están pasando hambre. Están pasando hambre. Y para comer algún alimento tienen colas de madrugada. Imagínate tú con el calor que hace en la calle.
Ay,
y entonces tú y te amanecen porque marcan desde por la madrugada para coger algún alimento por el día. Y es terrible,
pero
es terrible.
Algunos se aprovechan de la ocasión para desplegar su maldad, incitando a otros, destruyendo equivocadamente todo lo bueno a su paso, Marilena.
Sí.
Sí, es terrible, pero bueno.
No, y sobre todo algo, tenemos que cuidar a los ancianos, a los mayores y los jóvenes, que ahora hay un mayor número de contaminados que son los jóvenes, porque están saliendo a la calle. Y también inclusive se está diciendo que las fiestas familiares, porque se cree que como somos familia, bueno, vamos a vernos, y también están sucediendo contagios masivos, y eso es bien importante. Tenemos que cuidarnos tanto aquí en los Estados Unidos como en Cuba. Y ojalá que muy pronto tengamos la vacuna ya empezar a salir, tener una vida normal y que esto quede como un pasado nada más que de recordatorio.
Bueno, ahora más que nunca debemos estar unidos.
Sí, señora, sí.
Para encontrarnos con Dios y seguir adelante, porque debemos ponernos de parte del amor y la bondad.
Sí.
No podemos perder nuestra autoestima. Todos nosotros, las personas, nos vamos a sentir más seguras y relajadas por la fe y el optimismo que debemos tener. Que Dios nos cuide y nos bendiga a todos, por favor.
Sí, señor, hay que tener mucha fe, que todo pasa y todo llega. Sí.
Todo es verdad.
Bueno, muchísimas gracias a Estela Roth, también a nuestra querida Rosario. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 11 de julio, pero del año 1561, nace Luis de Góngora y Argote, poeta español. 1780, nace Juan Gregorio de Las Heras, militar argentino y héroe de la independencia. 1916, nace Yul Brynner, actor estadounidense. 1934, nace Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano. 1952, 900 aviones estadounidenses bombardean ferrocarriles y fábricas de Corea del Norte. 1958, nace Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano. Un día como hoy, 11 de julio, pero del año 1966, murió la cantante y compositora británica Mel Appleby. 1989, muere Lauren Olivier, actor británico. 1991, un eclipse total de sol, el cuarto y último del siglo, deja oscura a una parte del continente americano. 2004, Florentino Pérez es elegido presidente del Real Madrid. 2006, una ola de atentados en 7 trenes de Mumbai, India, causan 185 muertos y más de 700 heridos. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y como hablamos en las efemérides de Mel Appleby, que como ustedes saben murió un día como hoy. Queríamos traerla a colación con un número precioso que se llama Respectable, respetable. Y queríamos también decirle que esta muchacha murió de cáncer muy jovencita, tenía 23 años. Y también queríamos informarle a los amigos oyentes que ella formó el grupo cuando tenía 18 añitos. Lamentablemente falleció, y algo que nosotros queríamos decirle, que el sencillo de ella, este que acabamos de decir, Respetable, que fue en el 1989, lo habían grabado en el 1987, llegó al número uno en la lista del Reino Unido. Así que disfrutemos de este número de Mel Appleby, esta cantante británica.
¡Ay, Kim!
Hey, they're hot.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Rockstar, estrella de rock. De los artistas de hip hop, DaBaby y Roddy Ricch.
I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin this block, got the rebound in his rhyme. For
for me one time. You can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind.
Los vocalistas Usher y Ella May colaboran en la canción que lidera la lista Adult R&B Songs. Se titula Don't Waste My Time, No Desperdicies Mi Tiempo. Deathbed, Lecho de Muerte, del canadiense Pofu y la filipina británica Viva Dubi, es el sencillo rock más popular del momento.
I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending.
El éxito número uno de la lista Christian AC Indicator de Billboard es Keep Me in the Moment, Manténme en el Momento, de Jeremy Camp.
I can make a change and let it change me. So with all of my heart, this is my prayer. Sing it.
El compositor de cine John Williams vuelve al primer lugar de las carteleras, ya que la banda sonora de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker, sube de nuevo a la cima de la lista de álbumes de música Classical Crossover. De esa producción, les presento el corte Finale, el final. Tekken, de la española Rosalía y el rapero Travis Scott, llega a ser la canción más transmitida o con mayor streaming del género latino.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
The Black Eyed Peas ascienden al primer lugar de la categoría Latin Rhythm, acompañados por Ozuna y J. Ray Soul, en el éxito Mamacita. Cerramos con el tema número uno Latin Pop de Billboard. Si me dices que sí, de Rake, Farruko y Camilo.
Yo dejo todo por ti.
Si me dices que sí.
Si me dices que sí.
No daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No mire Cristina.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot Aries es el mago. El mago te da visión, reflexión y te da la fuerza que necesitas para hacer ese cambio tan importante en tu vida. Tus números de suerte son el 3, el 8 y el 25. Tauro, el 3 de espada. El 3 de espada, Tauro, es una intromisión de una persona negativa en tu vida privada. No lo permitas, Tauro, eso no es bueno para ti. Tus números de suerte son el 7, el 18 y el 44. Géminis, las estrellas vienen como la capacidad que tú necesitas para superarte, así que enfócate en cualquier estudio corto que te pueda mejorar tu vida. Tus números de suerte son el 9, el 24 y el 36. Y Cáncer, la fuerza, mucha presión en ese asunto que ya estás concluyendo, no pierdas la perspectiva, sin duda vas a salir bien de ese problema. Tus números de suerte son el 5, el 8 y el 36.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Bueno, escuchábamos este número precioso de Mario Bauzá, Chucho, y queríamos decirle que Mario Bauzá nació en La Habana el 28 de abril del año 1911 y murió en Manhattan el 11 de julio de 1993. Fue uno de los pioneros en introducir la música cubana en los Estados Unidos al traer estilos musicales cubanos a la escena del jazz de la ciudad de Nueva York. La composición de Bauzá, Tanga, fue la primera pieza que combinara armonía de jazz y técnicas de arreglo como solistas de jazz y ritmos afrocubanos. Se considera la primera melodía de jazz afrocubano o jazz latino verdadero. Conocido sobre todo por haber sido el director musical de la orquesta de Machito, de quien era además cuñado, fue pionero de lo que hoy se conoce como jazz afrocubano. Y continuamos en RM en el aire, como siempre, con nuestra programación, y tenemos de invitado, como cada semana, a nuestros queridos doctores, el doctor Alfredo González, de Medicina General, y también al doctor Ángel Leal, abogado de migración. Buenos días, y como siempre, es un placer que estén con nosotros en la mañana de hoy, sábado.
Buenos días, doctora Páez y doctor González.
buenos días.
Buenos días, un placer saludarlo. Y ahorita, sí, cuando igual un poquito en el aire, si puedo, y Marilena me lo permite, doctor, le quiero transmitir una cosa muy linda que escuché de unos fans suyos que son pacientes de nuestra oficina. Y de verdad que me gustaría decirlo en el aire, de verdad, porque quiero que el mundo lo sepa, lo que piensan de usted.
Sin palabras, doctor, muchísimas gracias por tener ese concepto mío.
Sí, no, lo tengo yo, y además es que lo tengo yo, lo tienen todos los pacientes que van a mi oficina. Fíjense que yo determiné ese día, porque fueron tantas cosas bonitas que dijeron, dije, güey, vamos a poner un nombrecito, y ahí le tengo un nombrecito guardado como una sorpresa suya. Y si me permite usted, si usted me permite,
¿cómo
puedo decir en el aire?
Claro.
Bueno, perfecto. Me gustaría eso, porque de verdad que el doctor Leal, óigame.
Dígalo. Sí, adelante, estamos en el aire.
Estamos en el aire, oh, perfecto, fantástico. Bueno,
sí.
buenos días.
Sí.
Y una vez más, gracias por invitarme a su programa, Marilena. Sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro.
Lo bonito del programa, que no sabemos, pues como no tenemos esas miradas, no estamos en el estudio.
Sí,
estamos hablando fuera del aire y estamos en el aire. Pero qué bonito, bueno, que los amigos oyentes sepan todo lo que estamos hablando fuera de micrófono. Adelante.
Pues bueno, resulta que hace aproximadamente, fue el jueves o el viernes, recibo una oficina, en la oficina una paciente que fue buscando con ciertos determinados problemas, obviamente sin seguro médico, sin cobertura médica, una persona que está recién llegada al país, en su afán de la ley, un día es esperando ansiosamente, pero una paciente con 72 años, muy enferma, y comenzamos a hablar, y yo digo, bueno, chica, déjame ver cómo yo puedo averiguar con el doctor Leal esto, y me dice, obviamente que fue la familia casi completa, eran como 5, y me dice, sí, hemos oído hablar de él, pero no hemos sabido mucho. Tú sabes que en este país la gente a veces te refieren a lugares equivocados. Le digo, no, déjeme decirle que si yo le refiero al doctor Leal, va a ser el lugar de verdad que yo necesito que usted vaya para que usted se sienta bien atendida, bien orientada, y de todo corazón, esa es una persona, en mi opinión personal, excelente. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Y me quedé pensando un momentico. Cosas que uno piensa de momento, ¿no? Dije, mira, yo te diría a ti, en mi opinión personal, fíjate, y esto quiero que quede como mi opinión personal, yo le digo, para mí el doctor Leal es el caballero de la justicia de los inmigrantes.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Doctor, discúlpeme, si yo creo que ese honor, lo dije de corazón, no sé si es el nombre correcto, incorrecto, pero dije lo que pensé, lo que salió de mi corazón, así mismo lo dije, el caballero de la justicia de los inmigrantes, el doctor Ángel Leal.
No, y Alfredo, ¿te has dado cuenta el apellido y el nombre de Ángel? Ángel Leal, o sea, Ángel y Leal, las dos cosas.
Eso
es una conjunción preciosa, más caballero ahora.
El ángel hasta la muerte, eso es Leal hasta la muerte.
Bueno, nos vamos con los temas.
Me honra con sus palabras y estoy emocionado. Quiero que sepa que, si estuvieron en el estudio, quieran... Pero esas palabras de una persona tan respetada, tan querida.
Gracias, doctor. Gracias. De verdad que sí.
Y María Elena, ni hablar.
Créame que le tengo no yo solo a usted, sino toda la comunidad, tanto cubana sí, como de cualquier país que se ubique en el estado de la Florida o donde sea. Es un placer ser su amigo, es un placer que usted lo represente a todos desde el punto de vista legal y de inmigración y en otras cosas también que yo sé que usted puede trabajar en eso. Y es un placer enorme para nosotros. Quería de verdad un poquito romper el hielo en el programa este para dar esta información, porque de verdad que lo sí. sigue mucha gente con mucho cariño, sobre todas las cosas.
Además, el doctor a nivel personal es una persona maravillosa. Y algo que tiene él no deja de ser el abogado y el amigo. Y eso yo creo que es muy importante, porque cuando uno va a cualquier lugar, a un bofete o a ver a un médico, en el caso, usted ve a un médico con etiqueta, además te trata fríamente, tú lo que quieres es irte, aunque sea el mejor del mundo.
Sí,
porque tú lo que quieres es que te pasen la mano, que sean cariñosos, eso es lo que la persona necesita, el amor.
No, definitivamente, Mari, por eso yo creo que un día tenemos que dedicarle un programita, el caballero de la justicia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Óigame.
Claro,
menos,
que sí.
Tenemos que buscar que le ponga el hombro en la calle un día del año aquí a él.
Sí, señor. Hay que buscarlo, no, hay que hacer...
Ya sabemos hacerle... que el caballero de la salsa no me lo vas a poner porque no sé bailar y no tengo ritmo, así que... No.
Vamos con el doctor Alfredo, un tema tan interesante que seguimos todo durante todo este tiempo, que es la pandemia. El coronavirus no se ha marchado, se ha incrementado. Hay más rebrotes, hay más contagios. 200 científicos del mundo dice que se puede contagiar en estos momentos por el aire. Y esa pregunta quería hacértela, doctor Alfredo.
Sí, es importante que todos sepamos que desde la hora en punto en que hace varias, aproximadamente 7 u 8 o 9 semanas atrás, se abrieron de nuevo las puertas a todas las cosas, a los restaurantes y a todas estas cosas, era para las personas que sabían lo que estaba pasando realmente y saben los contagios, los niveles de contagio, y saben todas las transformaciones que tienen este tipo de virus, sobre todo el coronavirus, que es un virus que maneja de diferente manera completamente, y todos sabíamos que esta recurva venía atrás. Todo eso era sabido, todo el mundo lo sabía. Bueno, cada cual, el gobierno tomó sus medidas, tomó sus cosas que respetamos, sus científicos, todas las personas que trabajan a favor de esto, que creo que déjame decir que están haciendo un trabajo espectacular, dicho sea de paso, porque están estudiando todo. Pero bueno, yo no sé de cómo surgieron las medidas, pero si era de esperar este tipo de rebote para atrás. Y entonces, es sencillo. Muchas personas te preguntan por qué esto está regresando atrás. Sencillamente, yo creo que más que nada la culpa la tenemos los seres humanos, en que no protegemos realmente, no nos protegemos como es adecuado. Pensamos en ocasiones que las noticias que da el gobierno exageran. Pensamos que, yo tengo amigos míos que me dicen, oye, pero están diciendo que 3.000 muertos, que 6.000 contagiados, los hospitales están vacíos. Es decir, como que no creen que lo que está pasando es una cosa real. Y sencillamente ahí tengo yo que enfrentarme a ellos, mira, si esto sí es real, esto está pasando, pero hay cosas que no todo en la vida se sabe, hay cosas que están llenas y tú no sabes cuál es el que está lleno, cuál es el que está vacío, pero bueno, básicamente mi respuesta hacia ti es de que sí, no creo, yo estoy completamente seguro que no es que esto esté en el aire, en el ambiente, no existe posibilidad alguna.
No existe, claro.
No existe posibilidad alguna. Como tampoco existe posibilidad alguna que toda aquella persona que se cuide, que se proteja, que mantenga el distanciamiento social, fíjate que ya es una forma no defensiva, sino ofensiva. Yo manejo mi vida de una forma ofensiva, no defensiva. Es decir, yo veo una persona que está a menos de 4 o 5 pasos de mí, yo soy el que me alejo.
Claro.
Yo no le pido que se aleje, yo me alejo yo.
Sí.
Yo me pongo
la disciplina es para uno mismo.
Exactamente. Y en la casa tomamos las medidas que hay que tomar igual, salimos pocos al mercado, vamos al trabajo de una manera u otra, protegemos la oficina, usamos los desinfectantes más agresivos que hay contra este tipo de virus. En fin, yo creo que básicamente la gran cadena que se ha desembocado ahora ha sido por la gran irresponsabilidad de la población, de las personas que vivimos en esta ciudad o en el mundo,
Otra pregunta que tengo, Alfredo, doctor Alfredo, perdona que te diga Alfredo, doctor González, pero otra pregunta que tengo es que la inmunidad de los contagios se puede perder.
Definitivamente hay personas que han sido recontagiadas, que se han infectado nuevamente. Uh-huh. Fíjate, el problema es que de acuerdo a la carga inmunológica que tú tengas, si tú pasas el virus y tú tienes el virus, posees el virus, terminaste el virus, pero en tu casa el virus con cuatro personas que tienen un nivel el nivel del virus y la carga inmunológica es inmune, la carga que tienen viral es tan grande, puede tomarte a ti por segunda vez con menor proporción, menor síntomas. Sí, exacto, con menor intensidad, pero te puede tomar, claro que sí puede, claro. Sí puede pasar, siempre puede pasar, no estamos exentos de nada.
Claro, bueno, lo que hay que cuidarse, que yo creo que es lo más importante, y además siempre, mantenernos siempre con todas las orientaciones que nos da el gobierno acerca de lo que hay que hacer. Los toques de queda, cumplirlo, ponerse los tapabocas, todo lo que mande.
Sí, Marlena, y sobre todas las cosas, y esto creo que es muy importante, hacerle un llamado a la población, un gran llamado a la comunidad, que son tantas las personas que están luchando a través de este virus, tantas personas de enfermería, tantos médicos, tantos
voluntarios
de salud, voluntarios, gente que está perdiendo la vida por defender, digamos, la humanidad, que es justo que las personas tomen en consideración esto y respeten un poco eso y se cuiden, se protejan. Porque
a la policía
que la gente
también hay que cuidarla, a la policía, que son seres humanos.
Sí, han hecho hasta marcha para que abran los bares. Qué cosa tan absurda. Entonces las personas tienen que tomar consecuencia de esto y medidas de que hay muchas personas perdiendo, hay gente que ven sus hijos una vez al mes o todos los días por uno o dos meses a través de un cristal para no contaminarlos, porque están directamente expuestos en los hospitales. Es decir que mi mayor consejo es, como siempre te digo, distanciamiento social, protección, cuidado, lavado de manos. Es decir, las cosas que nos puede proteger a nosotros mismos de esto, ¿ves?
Claro. Sí, bueno, tenemos al doctor Ángel Leal para que nos hable acerca de la inmigración. Doctor, adelante.
Gracias, Mari.
Yo tenía un tema que quería también hablarlo con usted, que es acerca de los dos mayores problemas que enfrenta la inmigración. Abogados han sugerido a indocumentados tener un plan para enfrentar posible deportación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque sabemos que hay muchas personas en los Estados Unidos indocumentadas y no saben qué hacer.
Bueno, sí, creo que entre las cosas a lo cual se refiere es la posibilidad de la deportación expedita. Y esto tiene que ver con aquellos extranjeros que entran ilegalmente o que los agarran cerca de la frontera, que ahora actualmente la política es de que si la persona tiene menos de 2 años en el país y no fue admitida legalmente y en teoría está a 100 millas de cualquier puerto de entrada o costa, técnicamente la persona en teoría pudiera ser sujeta a eso de la deportación expedita. Y lo que quiere decir eso, Mari, es que en vez de que tenga la oportunidad de ir formalmente con una notificación de comparecencia antes de una corte de inmigración, con un juez de inmigración, un oficial de aduanas y protección fronteriza, le pudiera firmar sumariamente dicha orden de deportación expedita. Entonces, para evitar eso, para aquellas personas que llevan menos de 2 años, bueno, que llevan más de 2 años en el país, deben de documentar el tiempo que llevan en el país para poder demostrar que ya no deben estar sujetos a este proceso rápido, valga la redundancia, de la deportación expedita, y que deben de tener al menos la oportunidad de poder comparecer ante un juez de inmigración donde hay más chance de prepararse, contratar abogados, presentar evidencias, contestar un documento acusatorio. Hay más debido proceso legal dentro de lo que es el ámbito de inmigración. Entonces, en
y
parte...
Y también, doctor, que no son un peligro para permanecer en los Estados Unidos.
Correcto, de que no constituyen un peligro a la seguridad, al interés nacional, a la seguridad de la comunidad. Así que eso es parte. Y creo que también muchas personas no saben exactamente la postura inmigratoria que ocupan. Hay personas que están indocumentadas, hay personas que ya están en proceso de corte de inmigración y hay personas que ya tienen la carta de deportación, tal vez dejaron de comparecer a su audiencia de corte. Entonces también eso es importante, de que se asesoren De hecho, para aquellas personas que tengan número de alien, pueden llamar al sistema automatizado de la Corte de Inmigración para obtener la información de que si en algún momento lo habrán citado a la Corte.
Bueno, doctor, muchas gracias. Ya el tiempo no nos da para más, porque lamentablemente el doctor te cogió más tiempo, Alfredo, te cogiste más tiempo. ¿Qué vamos a hacer?
Lo merece, lo merece y lo adoro. Y es importante en la pandemia.
Con el halago que te dio. A los dos, muchísimas gracias. Gracias al doctor Alfredo González y también al doctor Ángel Leal por las informaciones para nuestro querido pueblo de Cuba. Nosotros continuamos con RM en el aire. Con Luis Fonsi, no me doy por vencido en esta final de la media hora.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vencido.
En breve regresamos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Esta es una pausa para la meditación.
Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación
con un servidor, Bruno Tucas.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En nombre de Cristi, amén.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta de tarot es el Papa. El Papa te está mostrando el equilibrio que necesitas para poder asumir algunos aspectos, algunos problemas, diría yo, que estás enfrentando en estos momentos, pero sin duda puedes resolverlo todo si lo haces de forma organizada. Tus números de suerte son el 30, el 29 y el 46. Virgo, el 8 de copas. El 8 de copas es un regreso al pasado, pero de forma positiva. Así que tal vez se acerque a ti una persona que estuvo en tu pasado y que tú extrañas mucho. Tus números de suerte son el 21, el 9 y el 34. Libra, la luna. Libra, no te predisponga. No empieces a ver negatividades donde no las hay. Deja que las cosas fluyan por su naturaleza propia. Tus números de suerte son el 12, el 5 y el 34. y Escorpio el 9 de copas. El 9 de copa, Escorpio, es ya salir de un problema grave que has tenido durante mucho tiempo y sin duda te has desgastado bastante. Tus números de suerte, Escorpio, son el 7, el 5 y el 24.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Por el prado a las dos, se me antojó un mojito por el sol. Calor que quema, que me hace sudar. Solo la brisa calma mi pesar. Hoy necesito un beso de mi Habana tropical.
Y amigos, les cuento la historia de lo que me pasó.
Lentamente abrí la puerta del bar. La algarabía se hacía notar. Gente brindando al ritmo del son. Un cantinero entonces me preguntó: mojito suave, tú pide que hoy pago yo.
Solo quiero cha cha cha
para bailar.
Rica cha, rica cha.
Un, dos, tres, cha cha cha. Los marcianos llegaron,
bailando rica cha.
Qué bueno está, de mi Habana un cha cha cha. Descubrí tu silueta en el bar, mirada intensa para disfrutar. Me provocaste con sana intención. Hello sweetie, tu boca exclamó. ¿De dónde eres? Yo le pregunté, entonces él respondió:
vengo de Nueva York, ciudad de luces y show, donde nunca se duerme y los edificios tocan el sol, donde la música y el baile se funden y hacen de Broadway un espectáculo soberbio. De allí vengo y hacia el sur voy. Tú entonces dime, ¿de dónde eres tú?
De La Habana vengo yo,
con mi tumbao.
De La Habana traigo un cha.
Qué bueno está,
pa' bailar y gozar.
Atrévete un poco más,
rica cha.
Es mi cha cha cha.
De La Habana vengo yo,
de La Habana vengo yo.
Con la bingo fuera, con la gozadera, yo te traigo un cha cha cha, pa' que bailes rato afuera.
Ritmo de mi Cuba bella.
todo, pero imagínate, después de tomarnos un mojito, él me pidió bailar y resulta que de repente no sabía bailar ni cha-cha-cha, ni mambo, ni son, ni guaracha, nada de nada. Es un patón, patón. Te lo regalo, mi amiga. Tú ríete que yo bailo y gozo.
Bueno, escuchamos ese número precioso, Cha 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 Blues, interpretado por Yamira Guerra, hermana de nuestro Yadil Guerra, que lo tenemos en línea telefónica. Buenos días, Yali, qué bueno que tenemos en línea telefónica. Y también tenemos a Irina Herrera, que está con nosotros, chef peruana. Vamos a conversar primero con Yalil y háblame de ese tema precioso que acabamos de escuchar interpretado por tu hermana.
Bueno, antes que nada, Mariela, muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar mi música y compartirla con todos ustedes, así que les mando un fuerte abrazo. Y sí, es una canción, Cha 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 Blues, un tema que estoy muy feliz de haberlo
precioso,
producido.
Precioso. Sí.
Gracias, es un tema que combina un poco la tradición cubana con, uh-huh, con el blues, una historia, estilo musical, que bueno, narra todo un viaje de este chico que va a La Habana, de Nueva York, y mi hermana quiere bailar con él, es una historia,
sí,
algo bien gracioso, bien chévere.
Sí.
Y bueno, nada, estamos muy contentos, tanto mi hermana como yo, porque sacamos este disco nuevo, se llama Havana Nights, que está apostando, uh-huh, por el Grammy Latino de este año. Y bueno, por mi lado también hice otro disco, que es el disco titulado Renacimiento, que es un disco de música de cámara, es mi octavo disco de música clásica, el cual incluye muchísimas obras para formatos de viento, piano y orquesta de cuerdas y bueno, el violín solo. Así que ha sido un año bastante productivo, bastante intenso, y estamos súper, súper felices los dos, tanto mi hermana Yamila como yo, de poder compartir nuestro arte con todos y que, bueno, que sea disfrutado y acogido por todo aquel que me escuche.
Havana Night incluye 8 cortes. Los primeros 4 son canciones originales tuyas y de tu papá y tuyas, ¿no es así?
Sí, es correcto. Las 4 primeras canciones son canciones originales. Una de ellas, Estampas de mi Barrio, es compuesta por mi padre y por mí. Entonces el resto de las canciones son covers, una del Jorge Luis Piloto, gran compositor cubano. Cerramos también con La Vida es un Carnaval y tenemos también de Celia Cruz un tema muy famoso que Celia dio a conocer, Ríe y Llora, y por supuesto de Colombia, La Pollera Colorada. ¿Por qué esta variedad? Te explico rápido. La variedad de estilos es debido a que nosotros aquí en California tenemos un público muy variado. Entonces el latino de aquí, de la comunidad, es un latino que lo mismo te encuentras un mexicano, un salvadoreño, un colombiano, un cubano, un dominicano. Entonces tenemos que en el repertorio tener un abanico de estilos, y eso es lo que hacemos a diario, es algo que hacemos constantemente y nos gusta mezclar, hacer esta, ser un poco cosmopolita, ¿sabes? Tener un poco más de variedad en el trabajo.
Es una forma de demostrar la multiculturalidad que hay entre los tantos países. Ese gremio que hay de tantos latinos que estamos en todas las partes del mundo, yo creo que cada uno que oiga esta música está identificado de una forma o de otra con Cuba y con otros países.
Claro, esa es la idea de tratar de que el trabajo sea más amplio en ese sentido, que incluya a otras culturas, ahora que estamos en un momento de inclusión, de que se amplíen muchos criterios generales de la vida, y que bueno, la música también, que hayan no solamente música cubana, sino que exista la música colombiana en el disco, que exista el blues, que existan todas estas variedades. Bueno, también por supuesto música clásica, que yo siempre incluyo en la forma de hacer mis arreglos, toda la influencia de la música clásica que he venido estudiando y aprendiendo en estos años.
Qué precioso, precioso número. Dime del Grammy, ¿cómo te sientes que si van a ser ustedes por fin? Mira que tú has luchado para ver si te dan premio. Yo creo que hace rato tú tienes que tener más premios Grammy.
Bueno, fíjate que para mí el primer premio, el más importante, es el premio de la audiencia y que personas como tú confíen y crean en el trabajo que uno viene haciendo. Los premios que siempre son bien recibidos, este tipo de reconocimientos siempre se reciben con mucho amor, pero en realidad no es el objetivo. El objetivo es hacer un trabajo que perdure, que quede, que uno esté contento, que uno se sienta feliz y que represente la idea y el pensamiento del momento que uno tiene. Y esto se queda en historia.
El legado que tú quieres dejar para la nueva generación.
Es correcto, un legado que sea algo sincero, que no está buscando lo que se está vendiendo en el momento o siguiendo lo que se está promocionando por la industria de la música, es decir, buscando la autenticidad desde el pensamiento propio, del estilo propio, y eso es lo que siempre estoy tratando de buscar como productor y como compositor.
Casi siempre cuando se habla de música también se habla de cocina, porque muchos restaurantes se canta y se disfruta de la buena comida, del buen ambiente y de la cocina. Sí. Y qué mejor que con una chef que tenemos, que es Irina, que está con nosotros. Buenos días, chef peruana. Imagínate tú que los peruanos hacen cada comida espectacular. Buenos días, Irina.
Buenos días, encantada, Marilena, acá de compartir con ustedes en esta oportunidad otra receta justamente para nuestra Cuba querida, por ese producto que tienen, como es el boniato, pero que le vamos a agregar algo saludable, una proteína, que es la quinoa, que ya hemos venido hablando durante estos programas y las recetas que les estoy brindando. Bueno, sí. Vamos a darle, ¿cómo se llama? Primeramente, se llama cafiroleta. Me imagino que todos ustedes conocen que es un postre muy tradicional de ustedes y que se hace, pues, como les decía, con el boniato. Bueno, los ingredientes para 6 porciones. Vamos a usar 1/2 kilo de boniato, pero esto lo vamos a dividir 1/4 kilo de boniato y 1/4 de kilo de la quinoa, que previamente la hemos lavado en el grifo y la hemos cocinado en el doble del agua, ¿ok? 1/2 kilo de azúcar, 1 taza de agua, 1/2 taza de leche de coco, canela en polvo, 2 yemas de huevo y 1/2 limón. Bueno, cocemos el boniato, ¿no? Y lo vamos a blandar de una manera como un puré, ya sea en el procesador o con un tenedor, o lo pasamos por un colador. Muy bien. Entonces, luego lo ponemos en una olla en la que le vamos a ir agregando poco a poco la leche, vamos revolviendo, y con el azúcar, el agua y el jugo de 1/2 limón preparamos un almíbar que le vamos a ir agregando al boniato, ¿no? Luego esto, bueno, colocamos sobre, yo lo he hecho, este es mi ahora una fusión, le pongo sobre un molde, le pongo papel grasa o simplemente un poco de aceite y agrego toda esta preparación que hemos hecho, lo pongo al vapor o al horno y nada, una vez que lo dejo enfriar lo sirvo o si con canela.
¿Qué tiempo lo pones en el horno?
Más o menos 25 minutos. La manera más práctica para que ustedes sepan cómo está,
claro,
cuando le ponen un palillo, no, porque estamos hablando de una cocina casera, estamos hablando para las amas de casa, no estoy hablando, claro, de técnicas más sofisticadas. Simplemente con un palillo pongo así en la masita, veo si sale limpio, es porque ya está. Entonces luego antes de ponerlo al horno, finalmente voy a agregar las yemas, la canela, para que esto es lo que le va a dar la consistencia, ¿no?
Claro.
Y lo ponemos al horno, luego de el tiempo que ya se los dije, lo sacamos, dejamos enfriar y lo servimos. Cualquier cosa, ya saben, mi teléfono 786-482, y además está también la receta que estás publicando tú el día de hoy, ¿no? Después del programa, Marielena, para que puedan hacerlo y disfrutarlo con esta combinación de un plato cubano, pero con la fusión peruana, como es la quinoa, con una alta proteína, que es muy bueno en estos momentos que necesitamos, pues, tener equilibrio alimenticio por este tema del COVID-19. Muchas gracias.
No, gracias a ti por adecuarte a todas las necesidades que hay en Cuba y buscar los productos precisamente que se encuentran en este momento en el mercado, como el otro día que estábamos hablando del coco y ahora estamos hablando de, porque hay que adecuarse
por
a todas las necesidades.
Por supuesto, sí. Y es más, siempre de eso tenemos que tratar, y yendo siempre a lo saludable y con los productos de lo que tengamos a la mano, y qué mejor de nuestro propio país, de nuestra propia región. Muchísimas gracias, un abrazo, nos volvemos a ver el próximo sábado.
Gracias, mi amor, gracias.
Gracias.
Un beso, Irina.
Gracias.
Bueno, seguimos conversando con Yalir. Vamos a hablar ahora de Afrodita, de ese tema Cuban Classy Music.
Sí, básicamente Afrodita es pertenece a un a la Sinfonía número 2 para la Orquesta de Cuerdas, que escribí recientemente como parte de mis estudios doctorales en la Universidad de California, de Los Ángeles, California, UCLA. Y bueno, nada, es una pieza que, imagínate, está dedicada a la diosa del amor, sí. Afrodita. Uh-huh. Es una obra muy sentida, tuve el honor de que se haya grabado con Ensamble Solista de La Habana, con Iván Valiente, el maestro, que también una orquesta que ha estado nominada anteriormente con otros trabajos que hemos hecho. Y bueno, nada, básicamente tratando de llevar lo mejor de mi vida, que es el arte, la música, para que todo aquel que quiera empaparse de estos sonidos, ¿sabes?, puedan recibirlos y reciban estas buenas vibras y buenas energías, ¿sí? ¿Entiendes?
Claro que sí. Cuando escribiste Afrodita, ¿cómo dibujas Afrodita a través de tu música?
Bueno, imagínate, yo soy un hombre que muy enamorado de la vida, de la mujer como ser viviente, ¿no? Y siempre he estado tratando de homenajear la figura.
¿Es sensual, es sexual? ¿Cómo es esta Afrodita que tú...?
No, esta Afrodita es una Afrodita muy sensual,
sensual.
Lírica, muy sensual,
sí,
lírica,
sí, sí.
Expresiva, sentida, emotiva. Es una Afrodita que... una Afrodita criolla, cubana. Es una Afrodita cubana, digámoslo así. Entonces...
Claro.
Siempre estoy en búsqueda de esta parte, de la belleza, de expresar la belleza. No importa en qué mundo esté viviendo, lo que esté pasando alrededor mío, siempre trato de capturar lo mejor de la humanidad, lo mejor que pueda producir el ser humano en todas sus facetas, y convertirme, como aquel que dice, en un pintor con una brocha que, en vez de pintar o de producir colores, simplemente pueda producir notas musicales, sonidos, sensaciones, emociones que puedan tocar a otros seres humanos. O sea, la música que no llegue o que no toque a otros seres humanos, para mí es una música vacía que no va a quedar en la historia. Y siempre trato por todos los medios de hacer algo que llegue a alguien. Entonces, espero que esta obra Afrodita también llegue, como también otra obra que grabé en este disco que se llama Al Partir, inspirada en el poema que escribiera Gertrudis Gómez Avellaneda cuando se salía de Cuba.
Sí.
Entonces, esa obra también es todavía más sentida que Afrodita, es una obra más desgarradora, por aquí decirlo.
En la próxima invitación la vamos a poner. Y tú estabas hablando de la música, de la pintura, pero yo creo que los instrumentos musicales vienen haciendo el papel de los pinceles, y las notas musicales,
claro,
precisamente es la pintura.
Claro que sí, y lo bueno que tiene es que el aspecto sonoro hace que uno como ser humano reciba esas ondas que emite el sonido y puede hacerte llorar, ¿sabes? La música, tú coges una película, le quitas la música en los momentos más expresivos y no dice nada, sin embargo...
No dice nada.
Le pones una buena composición, te hace llorar. Es decir, definitivamente la música es vital para todos los seres humanos. Y creo que todo, te agradezco antes que nada que apoyes el trabajo que personas como yo estamos haciendo por las artes, por la música. Y ojalá que, bueno, nada, que este nuevo trabajo, Renacimiento, el título del disco, lo pueden escuchar en YouTube. Está también en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify. Sea del agrado de todos. Y bueno, gracias por esta oportunidad magnífica de poderme dirigir a toda tu audiencia. Y mandarte un caluroso saludo y un beso.
Gracias a ti, Yadil, por estar con nosotros. Un beso a tu hermana, a tu mamá y a tu papá. Te deseamos lo mejor del mundo y nos vamos con este tema precioso, Afrodita. Gracias, Yadil, por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes. Un beso.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, para ti esta semana tu carta del tarot es la sacerdotisa. La sacerdotisa Sagitario te da la reflexión, la paciencia, pero también te da la conformidad en los asuntos que no puedes resolver. Tus números de suerte son el 34, el 20 y el 41. Capricornio, la torre Capricornio es una equivocación, una intromisión de alguien que se está metiendo en tu vida y tú lo estás permitiendo. Así que sal de ese problema, Capricornio. Tus números de suerte son el 22, el 17 y el 36. Acuario, el 7 de espada. Sin duda vas a salir ya de ese asunto, Acuario, que no es que te preocupe tanto, sino que te roba mucha energía. Así que este es el momento. Tus números de suerte son el 18, el 29 y el 41. Y por último, Piscis, el ermitaño. El ermitaño Piscis te está diciendo que no tomes las cosas tan a pecho. Deja que las cosas vayan fluyendo por sí solas y ve saliendo de las situaciones complicadas una a una. Tus números de suerte son el 17, el 11 y el 21.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En la voz de Rolando Bau.
Say.
Acabamos de escuchar en la voz de Andrea Bocelli esta obra maestra, Cinema Paradiso, del año 1988. Está compuesta por Ennio Morricone, que nació en Roma el 10 de noviembre de 1928 y falleció este lunes 6 de julio del 2020. Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en el 2006 y ganó el Oscar a la mejor banda sonora en el 2016 por la cinta de E4A, El Odioso 8. En el 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes en España, compartido con el también compositor Jones Williams. Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, su trabajo en las películas de Spaghetti West, de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares en el año 1964, La muerte tenía un precio de 1965, El bueno, el feo y el malo del 66, Agárrate maldito del 1971. No obstante, su obra se extendió a la multitud de géneros de composición, convirtiéndose así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Days of Heaven de 1978, La Misión del 86 o Cinema Paradiso de 1988, que acabamos de escuchar, son catalogadas como auténticas obras maestras. Otras composiciones más recientes de carácter notable son la película Malena del 2000, Campos de Esperanza del 2005. También compuso en ese año la banda de sonido de la película sobre el Papa Juan Pablo II, Carol, el hombre que se hizo Papa, y su segunda parte, Carol, el Papa, el hombre, en el 2005. De acuerdo a medios italianos, el compositor falleció durante la madrugada de este lunes del 6 de julio a los 91 años a consecuencia de las complicaciones producidas por una fractura del fémur tras sufrir una caída en su casa días antes. Descanse en paz este maestro de las artes, Ennio Morricone. Bueno, y continuamos con RM en el aire y tenemos también como invitado a nuestro querido Carlos Giordano, que está con nosotros. ¡Argentino! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Hace rato que no compartimos. Es un placer, como siempre, Carlito.
Hola, Mari, ¿cómo te va? Saludos.
Bien, mi amor.
De la radio, extrañándolo mucho. Bueno, yo, desgraciadamente con esta pandemia, es lo que nos queda por online y no poder estar juntos como estuvimos tantos años, ¿no?
Sí, señor. Pero bueno, siempre cuando vamos por un túnel, siempre vamos a ver la luz, que eso es lo importante. Y yo creo que más tarde que nunca vamos a estar juntos de nuevo en RM, en el aire, en los estudios, que eso es importante.
Yo creo que en esta situación, yo lo digo desde el primer día, que no nos tenemos que preocupar, sino ocuparnos, ¿no es cierto?
Exacto.
Tomar todos los recaudos necesarios, porque una preocupación es traer un problema más a nosotros. Eso, yo los primeros días sí estuve medio asustado y después dije, no, yo no me tengo que preocupar, me tengo que ocupar. Y
exacto.
Bueno, y así hice, seguí mi vida normal, cuidándome, y bueno, trabajando, y bueno, en la lucha, ¿viste? Con proyectos nuevos, y bueno,
claro.
y sacando un poquito la mente de esta situación, porque es todo que se muere enfermos y eso te pega. Y bueno,
claro.
Fue una buena alimentación y siguiendo haciendo ejercicios y bueno, y no perder.
Claro. Háblame un poquito de Argentina. ¿Cómo están yendo el coronavirus en Argentina?
Y en Argentina, bueno, el coronavirus lo lleva bien. El problema es la economía. Y
sí.
La gente tanto tiempo que no puede salir, restringidos, y es una situación muy crítica, hay muchas controversias por ese motivo. Mucha gente y la otra vez salieron y bueno, tuvieron que volver para atrás de vuelta porque muchos contaminados, ¿viste? Ahora hay ciudades, como sea la ciudad mía, Mar del Plata, la cerraron y bueno, no dejan entrar ni salir a nadie. Y dice que ayer creo se juntaron unos moteros, hicieron una manifestación y bueno, tuvieron que intervenir la policía y todo. Pero eso va a traer secuelas.
Claro.
Va a pasar las secuelas de las manifestaciones de nosotros acá en Estados Unidos, ¿no?
No, es que tú sabes qué pasa, que tantas personas aglomeradas, siempre se produce que hay muchos que no tienen puesto las mascarillas, los abrazos, los besos, el saludo, y no pasó nada, y sin embargo sí se ha incrementado a nivel mundial el coronavirus en esta nueva escalada que tenemos, que es lamentable, de verdad.
Sí, se ve mucha gente, hay mucha gente imprudente, yo lo veo
imprudente.
Acá,
sí, sí, sí.
Que no salte con barbijo. Yo, cuando veo a alguien sin barbijo, me retiro, no voy a discutir ni nada, me retiro dos
claro.
metros, cruzo, si voy por la vereda, cruzo a la calle, yo voy con la perra, veo a alguno sin barbijo, me cruzo a la calle, y chao. No tengo
sí.
problema.
Es lo que dice el doctor, la disciplina tiene que partir por uno primero y después por los demás.
Sí, eso es así. Así que, bueno, pero acá, ahora el miércoles, también se suspende todo. Los restaurantes se cierran.
Claro.
Así que...
No, yo creo que cualquier medida que se haga en beneficio de la mayoría, yo creo que se tiene que aceptar. Es lo más importante. Sobre todo la juventud que está saliendo a la calle, que se piensan los jóvenes que no les va a pasar nada, y sí les pasa, pero además a veces tienen, inclusive, tienen en la bacteria del coronavirus, o sea, tienen el virus, no la bacteria, el virus, y van a la casa, entonces contaminan a los familiares mayores, a los niños, y pueden ser focos de contaminación, que eso también se está produciendo, sobre todo en las familias, los grupos familiares. Bueno, Carlito, háblame, dime.
No, eso pasó en Argentina, un chico de acá, se fue a una fiesta a Argentina, un cumpleaños de 15, y tenía el coronavirus, y él no sabía nada, y contagió a la abuela, al tío y un montón de gente. Eso sonó mucho hace un par de meses en Argentina. Y él no sabía nada y se fue a una fiesta y, bueno, fue un desastre eso, lo que ocasionó, ¿no? Y te digo más, creo que los abuelos murieron del chico.
Ay, chico, pues, qué pena.
Tenemos que tomar conciencia.
Sí, porque los más vulnerables son las personas mayores que tienen en las defensas bajas y son más propensos a tener la enfermedad y que pueda suceder la muerte. Carlito, rapidito, háblame de ese tema tan bonito que a mí me encanta, Unamos la Fuerza, porque ya estamos llegando al final del programa.
Sí, Unamos la Fuerza, como dice la canción, no permitas que nada ni nadie opaque el brillo de sus sueños. Ni una pandemia. Por eso yo seguí trabajando, luchando, cuidándome y haciendo... No puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano, ¿no?
Claro.
Es un tema que se hizo hace un par de años cuando el Papa fue para Cuba, estuvo a punto de pasarse en Cuba. Bueno, no se pudo dar, bueno, pero igual. Es un tema de mucha fe, de mucha esperanza.
Y que viene muy bien en estos momentos, viene súper bien.
Viene muy bien, por eso es que te digo, no dejes que nada ni nadie opaque el brillo de tu sueño, así que hay que seguir, hay que reinventarse, hay que seguir luchando, claro. Y bueno, es la vida.
Hay que continuar. Bueno, Carlito, muchísimas gracias a ti, a también a Ángel Leal, Irina, Rosario, Estela, el doctor Alfredo, bueno, en fin, también a Yadil Guerras, a todos los que hacen posible, también a Efraín, que se encuentra en el estudio haciendo magia, nuestra querida productora Berta Raval, y a todos nuestros amigos oyentes, gracias por la sintonía, y los dejamos con este número de nuestro querido Carlos y Dani González, la voz de Manuel Alencey y coro de Vivian, Unamos la Fuerza. Gracias y hasta el próximo sábado.
Tú nunca permitas que nada ni nadie opaque el brillo de tus sueños, el que llevas guardado en tu corazón. Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue brillando. Jamás se marchó, ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón,
entrega el corazón.
Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas, vale más la lucha que la indecisión. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza, agradece a Dios. Jamás pretendas tú al mundo cambiar, da tu ejemplo y el cambio lo verás. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Desfógate del odio, también del rencor, hallarás la paz dando tu perdón. Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue
cambiando, jamás se marchó. Ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón. Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas, vale más la lucha que la indecisión.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prepara.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo. ¿Qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, yo.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.